Julián Ovejero llamó a su madre desde Madrid a Argentina. Le dijo: mamá, me quiero volver. Era un 23 de febrero de 2018 y Julián había venido a estudiar interpretación a España. Lo que no le contó es que acababa de asesinar a un hombre con el que había mantenido relaciones sexuales en un piso de Carabanchel y al que causó 65 heridas con un cuchillo antes de huir de casa. Al día siguiente cogió un vuelo destino Lima y de ahí a su Tucumán natal en Argentina. 3 años y medio después fue detenido y extraditado a España. En 2 semanas se sentará en el banquillo. Fiscalía y acusación piden para él 25 años por el asesinato de aquel hombre. Todos los lunes hablamos de sucesos, interior, seguridad, hoy con nuestra compañera Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, recuérdanos cómo ocurrió aquella salvajada, 65 puñaladas, hace ya muchos años.
Pues sí, hace 5, como has comentado. Pues según contó Ovejero, que tenía entonces 23 años, quedó con un hombre que se llamaba Nahuzaid Zahel a través de la aplicación de citas, una aplicación de citas para homosexuales que se llama Guapo, quedó ese 23 de febrero de 2018. Él contó que ya habían quedado 2 o 3 veces antes, pero no está claro del todo. Hay otros que dicen que no, que era la primera vez. Fue en cualquier caso a la casa de este hombre, en Carabanchel, y allí, según él, tuvieron relaciones, subidas de tono, con un cuchillo de por medio. Él dice que le hizo un cortecito y que la víctima se puso furiosa y le pidió que se fuera. Esa es su versión. Él dice que hubo una pelea encarnizada, que hubo bofetadas, piñas, que fueron 2 minutos de locura. Te estoy diciendo textuales de lo que él contó luego en su declaración al juez. Pero bueno, todo eso habrá que verlo si fue así, ¿no? Y a partir de ahí lo que sí está claro es que lo apuñaló con una saña, Ángel, que pone los pelos de punta. 65 heridas de arma blanca, como has contado, y que es lo que cuenta el escrito del fiscal y de la acusación particular, que ahora detallaremos. Después de matarlo, se lava, se seca en el cuarto de baño y se va tranquilamente del piso. Es más, se lleva el móvil de la víctima, el cuchillo y el profiláctico que habían usado.
Cruz, hemos hablado de este Julián Ovejero, el asesino. ¿La víctima quién era?
Pues como te digo, este nombre, Nahuzaid, tenía 35 años, era un ingeniero experto, un gran experto informático, era puertorriqueño, el otro llevaba muy poquito, Nahuzaid llevaba alrededor de 4 años en España. Tenía su trabajo, tenía su vida, tenía sus amigos, y bueno, pues en esa vida usaba de vez en cuando, parece ser, estas citas a través de las aplicaciones, ¿no? Se había cambiado el nombre porque no sabemos, parece que pudo tener algún problema no provocado por él, sino por la situación de su país, y se había cambiado a un nombre español. Era, según contaron sus amigos, un chico culto, un artista que se dedicaba a la programación, a la animación en 3D, al modelado, y nada, esperó a Julián en su piso, en el piso en el que él vivía en Carabanchel, tras quedar con él, sin imaginar, por supuesto, que aquello iba a acabar así.
¿Se sabe exactamente por qué se pelearon? ¿Qué pudo pasar?
Pues no, según el presunto asesino, se pelearon por ese cortecito que él dice que le hizo jugando, bueno, en esos juegos pues que algunas personas mantienen en la intimidad de sus cuartos, ¿no? Según él, hizo un corte y eso desembocó en una pelea, pero esa pelea, lo que refleja el cuerpo de la víctima, no es que hubiera ninguna pelea, porque no hay prácticamente heridas defensivas. Él lo que dice es que en mitad de esa pelea le apuñaló, pero que no fue de gravedad. O sea, un motivo estúpido.
Cruz, tenemos invitado, perdóname. Julián, sí. Martínez, de Balmaseda Abogados, ejerce la acusación en nombre de Leticia, la hermana de este hombre, del asesinado. Abogado, Julián, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Ángel Cruz. Agradeceros de antemano al resto del equipo COPE por la visibilidad que estáis dando al caso.
Vamos a tratarlo con toda la claridad que merece, por supuesto, y con toda la claridad que se pueda. Julián, según el presunto asesino, se pelearon, lo apuñaló, pero claro, ¿cómo recoge todo y cómo huye? ¿Luego qué pasó? ¿Qué se sabe?
Bueno, según la declaración del acusado en fase de instrucción, existió una pelea con un cuchillo, pero no se causó ninguna herida de gravedad. Fue una vez que se encontró el cuerpo de la víctima inmóvil, totalmente ensangrentado, cuando entró en pánico. Como bien ha dicho Cruz, se lavó la sangre en el cuarto de baño, se vistió, cogió el móvil de la víctima y marchó de la escena del crimen sin saber realmente si Nayuzaid se encontraba aún con vida. Fue a las pocas horas del incidente cuando compró un billete de avión y abandonó el país, dejando aquí toda su vida de manera totalmente repentina.
Julen, buenas tardes. Gracias por atendernos. Recuérdanos, porque pasó bastante tiempo, ¿cuándo lo detuvieron finalmente?
Sí, la detención se hizo prácticamente 3 años después de los hechos. Se le encontró en San Miguel de Tucumán, en Argentina, y fue donde había estado, donde ya llevaba una vida normal, llevaba una vida totalmente que pasaba desapercibida, y no fue hasta 3 años después cuando se le encontró el 2 de septiembre de 2021, se produjo la extradición aquí a España por parte de la policía con colaboración con la Interpol.
Julen, ¿en algún momento este hombre ha confesado el crimen?
Confesó el crimen como tal, no lo ha confesado. Confesó que hubo una pelea encarnizada con un cuchillo y dejarte tendido en el suelo, desmayado e inmóvil a Nayuzaid. Pero vamos, él en ningún momento sí que dijo que tenía un cuchillo, que estuvo defendiéndose con él, pero que las heridas que él había causado no tenía noción de que fuesen de esa extrema gravedad.
Sí, bueno, Julen, él da esa versión light y, si no recuerdo mal, pues da también la versión de que estaba drogado, que estaba borracho, que había estado toda la tarde consumiendo, cosa que no se puede demostrar porque huyó y evidentemente no se le hizo ningún tipo de pruebas. Pero toda esa versión light de la pelea que tú nos acabas de contar casa muy mal con tanto con tu escrito de acusación como con el de la fiscalía. El de la fiscalía es especialmente detallado, el tuyo también. Y cuéntanos un poco ese tipo de heridas que describe, que a mí, la verdad, que me pusieron los pelos de punta.
Sí, tanto la versión de la Fiscalía como la nuestra, como acusación en particular, difiere bastante del relato que cuenta el acusado en instrucción. Nayuzaid, como bien has dicho, Cruz, no mostró marcas de haber llevado a cabo ningún forcejeo ni haber puesto ninguna resistencia, lo que a nosotros nos ha hecho determinar que este no pudo defenderse, por lo que fue atacado de forma súbita y sorpresiva, donde se le clavó repentinamente pues un arma de doble filo, un cuchillo, por todo el cuerpo, en abdomen, hombros, continuó apuñalando el pecho, pulmones, también atacó la espalda, donde se causaron pues estas heridas de grandísima gravedad y otras mortales. Tras ello, fue el cuerpo, tras haber cometido todos estos hechos, se arrastró el cuerpo de Nayuzaid por la casa y continuó pues causando estas lesiones. Incluso le hizo un corte en la cara con intención de desfigurarle aún más el rostro. Y bueno, pues es lo que ha derivado esto, es en estas heridas de más de 5, como bien habéis dicho.
Joder, qué horror. ¿Por qué en alguno de los escritos que habéis presentado decís que solo quería entorpecer la investigación este hombre? ¿Cómo?
Bueno, pues él se llevó el arma del crimen, la hizo desaparecer también el teléfono para que no se pudiese relacionar ningún, pues no se le pudiese relacionar con el fallecido, con Nayuzaid, y también pues hizo desaparecer el preservativo, el profiláctico que habían usado. Todo esto pues nos ha hecho pensar que él lo que hizo fue interrumpir cualquier proceso judicial y policial que se pudiese llevar a cabo en la investigación.
Por no hablar de que se fue al día siguiente, ¿verdad, Julen?
Hombre, por supuesto, él al día siguiente, a las pocas horas de haberse cometido el viaje, viajó de manera repentina, dejando ropa, dejando aquí el curso que estaba haciendo de interpretación, como habéis comentado, aquí en Madrid, y lo dejó todo de un día para otro y se marchó.
Que hemos apuntado la pena que se solicita, que se pide por parte de la acusación exactamente.
Sí, la acusación en particular, pues solicitamos la pena máxima contemplada por nuestro ordenamiento jurídico para el delito de asesinato, que es el que calificamos nosotros, 25 años de prisión en este caso.
Pues estaremos atentos. Julen Martínez, de Balmaseda Abogados. Gracias por la aclaración en la consultoría. Gracias, Julen.
Un placer.
Adiós, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Cruz, en las últimas horas, noticia creo que de esta misma mañana, estamos conociendo detalles sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer en un pozo en Jerez. Yo lo vi este fin de semana por allí, pero hoy ya sabemos cosas muy concretas, ¿no? ¿Quién la mató y qué se sabe hasta ahora?
Pues mira, te puedo contar, Ángel, está detenido, el presunto autor se llama Miguel, tiene 78 años y agárrate, pasó 15 en prisión ya por matar a un chico en 1997, a un amigo suyo, a un supuesto amigo suyo, de nacionalidad marroquí, en una pelea de bar de idiotas sin ninguna trascendencia. Pues es un tipo iracundo, violento, se fue hacia él y le mató a puñalada en un pueblecito de Almería. Le condenaron a 15 años, como te digo, y salió y se fue a Jerez. Por cierto, su mujer, la que era entonces su mujer, también le acusó, también dijo que la maltrataba a él y a sus hijos. Acabó en Jerez, como te digo, y esta señora, porque la víctima, Furán, tenía 64 años, es de nacionalidad iraní, llevaba bastante tiempo en España, totalmente viviendo con modo de vida español, y lo que nos cuentan es que pasaba alguna temporada pequeña en casa de este, no tenían exactamente una relación sentimental, es lo que nos dicen, sino que tenían, bueno, pues una relación un poco peculiar. El día 6 de julio, ella, que estaba en ese momento en un albergue, desaparece. La hermana, que vive en Toledo, denuncia la desaparición y lo ponen a este individuo en el foco. Total, ayer la policía, que lleva a todo tipo de unidades, la encuentra el cadáver en un pozo, en un paraje rural de Jerez de la Frontera, muy profundo, repartido en bolsas, cubierto de cascote. Él ha confesado, Ángel, te lo confirmo, ha confesado lo que no se esperaban y ha dicho que fue por una desavenencia económica, que no se pusieron de acuerdo en un pago. No tengo más al detalle de la declaración porque siguen trabajando en este momento. Si te confirmo que evidentemente esta persona todavía siguen con la huella y con el ADN la víctima, pero era la persona que buscaban y la buscaban ahí.
Yo recuerdo a principios de verano la imagen de esta mujer rubia con el pelo corto. Sí, la policía pidiendo colaboración.
Eso es.
Ya estaban sospechando algo y ya claramente era para provocar. Seguro que sí.
Eso.
Seguro que sí.
Yo también me quedé con ese tuit que puso la policía porque además hablaba, tú sabes que cuando no tienen claro, bueno, pues puede haber desaparecido. Pero hablaban de desaparición involuntaria y que podía correr en riesgo su vida. De hecho, ya habían hecho una batida hace unos días allí en otra zona de Jerez, en otra zona rural, con los perros y con todo, no nos enteramos, porque no dio resultado. Y muy hábilmente, Ángel, han esperado a encontrar el cuerpo para detenerlo.
Claro.
Está en este momento con ellos.
Cruz, ¿qué dio la pista a la policía? ¿Cuál fue la chispa que dicen, vamos a buscar aquí?
Sobre el pozo, no te puedo dar el detalle porque, como te digo, me imagino, pero solo me imagino que habrá podido haber algún rastro tecnológico, tipo móvil, tipo coche, tipo de ese tipo, pero te digo, es una zona rural, tú sabes que en las zonas rurales los móviles no son tan precisos, porque a saber cuánta zona abarcan, cuánta cobertura, no lo tengo confirmado, lo que sí tengo confirmado es que él ha sido el único sospechoso, y han estado detrás de él, detrás literalmente, pues algunos días o semanas.
Pues estaremos atentos a los detalles, a la clarificación total del suceso, pero en efecto la cosa pinta como pinta. Todos los lunes, asuntos de seguridad, interior, en La Linterna, hoy con Cruz Morcillo. Gracias, Cruz.
Gracias, buenas tardes.
Adiós, chao, chao.
Chao, chao.